Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ángel Espósito, se acabó ya el periplo de selecciones y toca volver al pan nuestro de cada día. Toca volver a la Liga. Y después de estar dos semanas, hoy en la rueda de prensa del Real Madrid solamente había un nombre.
Quería preguntarle por cómo está Mbappé.
Quería incidir en lo de Kylian.
Este parón a Kylian Mbappé en lo físico. Voy a insistir sobre Kylian Mbappé porque en Francia es un tema que hace toda la actualidad.
Hablando otra vez de Kylian Mbappé, yo quiero volver con
prácticamente
Mbappé.
Casi la mitad de las preguntas hoy que echan a Carlo Ancelotti eran sobre Kylian Mbappé y el famoso affair de su no presencia con la selección francesa y de su presencia en Suecia. Y ese, repito, ese presunto acusación de una violación. Melchor Ruiz, ¿qué ha dicho hoy Carlo Ancelotti de Kylian Mbappé?
Bueno, hasta seis veces, como dice Manolo, se le ha preguntado a Carlo Ancelotti por Mbappé. No ha querido entrar en especulaciones sobre las noticias que llegan desde Suecia. Sí, cuando se le ha preguntado cómo se encontraba física y mentalmente el futbolista francés. El técnico italiano ha dejado claro que ve a Kylian Mbappé muy bien en todos los sentidos.
Está muy bien, feliz, con ganas de jugar mañana. Estos 15 días a él le han ayudado mucho porque es un jugador distinto de lo que era antes del parón. Estoy aquí para comentar especulaciones. Yo me focalizo en lo que hace, en el trabajo que hace. Las especulaciones que salen afuera a mí no le doy cuenta. Veo el jugador todos los días, trabaja muy bien, está feliz, está contento. No lo veo afectado para nada. Yo lo veo cerca del 100%.
Bueno, pero aquí la gran cuestión, Avilés, es si en Suecia siguen con la matraca o de momento han levantado el pie del acelerador.
Lo ha levantado Manolo. Ahora mismo no hay prácticamente nada. En Suecia cada día que pasa se habla menos del tema Mbappé. Las noticias han caído en picado y cada vez hay menos medios que se refieran al delantero madridista. Lo último que apareció, de hecho, fueron ayer algunos artículos en medios sensacionalistas criticando que Mbappé haya recibido el premio a mejor jugador del mes de septiembre en la Liga en plena investigación.
Ancelotti también ha querido opinar acerca de los viajes de los jugadores, porque ya saben que todo esto surgió porque tuvo cuatro días de vacaciones el futbolista francés del Madrid y se fue a Suecia. ¿Qué ha dicho Melchor sobre este tema?
Bueno, Ancelotti lo tenía claro, sabía que iban a haber muchas preguntas sobre Kylian Mbappé, al margen de lo físico, de lo mental, de cómo estaba preparando ese parón y cómo estaba concentrado de cara a lo estrictamente futbolístico, pero cuando se le ha preguntado eso, que qué le parecía que se hubiese marchado Kylian Mbappé a Suecia durante el parón, escucha Manolo, porque el técnico ha sido tan claro como contundente.
Los días de descanso eran programados para él y después a mí no me importa donde los jugadores prefieren descansar. Yo me fui a Londres dos días, no he pedido permiso a nadie. Y también no tengo una agencia de viaje para organizar los viajes para los jugadores.
Bueno, me decía Avilés que el suflé va bajando poco a poco en Suecia y la matraca continúa en Francia, Dani Gil.
Pues por ahora no hay más novedades respecto a Mbappé, pero en Francia han hecho una estimación de los gastos que tuvo el futbolista del Real Madrid al alquilar un avión privado durante cinco días en los que hizo cuatro vuelos. Dicen que se gastó en torno a 100.000 euros y que emitió 25 toneladas de CO2, cuando de media un ciudadano francés emite unas 10 toneladas al año. En cuanto a la presunta agresión sexual, en Suecia sigue la investigación, aunque como dijo la abogada de Mbappé, su cliente no ha recibido ninguna denuncia ni ninguna citación judicial. Y hoy en París, aprovechando que está a la orden del día, la vida privada de los futbolistas, le han preguntado a Luis Enrique cómo gestiona él este tipo de situaciones.
¿Y a qué te refieres? Yo soy el entrenador de un equipo de fútbol, no soy un padre, soy padre y ya me encargo de mis hijos, soy entrenador de un equipo de fútbol, gestiono un equipo de fútbol y jugadores. La vida privada pertenece a los propios interesados y a sus familias.
Bueno, lo que hay que decir es que Kylian Mbappé está en la lista de convocados, que va a viajar a Vigo para jugar mañana frente al Celta y que posiblemente será titular en el equipo que presente Carlo Ancelotti. Pero claro, la cuestión, Siro López, es después de todo lo que ha pasado en estas dos semanas, si tú crees que esto le puede afectar a Mbappé en lo deportivo.
Pues qué quieres que te diga, Manolo. A pesar de lo que ha dicho Carlo Ancelotti hoy en la rueda de prensa de esta mañana, yo creo que algo sí le puede afectar. O sea, evidentemente ha estado en boca de todos, en un tema que no es agradable ni para él ni para nadie, cuando además yo soy de los convencidos de que no ha tenido nada que ver y que esto pues ha sido pura invención, y creo que el jugador no está involucrado en nada, pero lógicamente esto te tiene que desestabilizar. De hecho, pues ha tenido que ponerse en contacto con sus abogados. bueno, la cabeza no ha estado en donde tenía que estar y eso, pues mañana lo puede dejar notar a lo largo del partido.
Bueno, ¿y qué dejará notar en este fin de semana ya en Laporta? Porque es el protagonista junto con Kylian Mbappé. Ya saben que mañana, mejor dicho, mañana hay asamblea del Fútbol Club Barcelona. Y la gran pregunta es cómo llega Laporta, John Bayori, ¿cómo la va a afrontar?
Pues Laporta la afronta vendiendo optimismo, poniendo el acento en aspectos positivos como los 12 millones de beneficio en el ejercicio ordinario, el buen momento del equipo, la proximidad del regreso al Camp Nou y el cierre del acuerdo con Nike, que según Laporta está cerca. Le pide a los compromisarios que le aprueben las cuentas para mantener la estabilidad institucional y carga contra la oposición por hablar de un escenario apocalíptico alejado de la realidad. Para Laporta, el club y el barcelonismo viven un gran momento.
Veo
que el Barça vuelve a ser el centro de nuestras vidas y veo al barcelonismo muy ilusionado a las puertas de nuestro 125 aniversario, también muy ilusionado por el avance en la renovación del Spotify Camp Nou, también la recuperación económica del club, que ya es una realidad, y después yo lo veo muy ilusionado porque es un equipo muy competitivo, porque Flick y los jugadores lo están haciendo muy bien. Por lo tanto, estamos en un muy buen momento y yo creo que será una asamblea de exaltación del barcelonismo.
Vamos, que lo ve precioso y que ve que lo de mañana puede ser una balsa de aceite. Pero Víctor Navarro, ¿cómo afronta la asamblea la oposición allá en Laporta?
Bueno, pues ha sido una semana movida. Primero fue Víctor Font el martes diciendo que la deuda del Barça superaba los 2.300 millones de euros y que Laporta había empeorado a Bartomeu. Luego los 10 grupos de opinión barcelonistas avisaron que había que cambiar la asamblea, modificar los números y, en caso contrario, tumbarlos mañana. Y uno de los que encabeza uno de esos movimientos es Joan Camprubi, nieto y bisnieto de presidentes del Barça, que ayer reunió a 1.500 personas a las que les dijo que el club está al borde de ser una sociedad anónima.
En riesgo de extinción y en situación de emergencia.
En riesgo de extinción y en situación de emergencia, tal y como nosotros conocemos al Barça, que es propiedad de los socios. Este riesgo es real. De hecho, desde el club se dice que se evitará ser sociedad anónima deportiva, pero evitar no quiere decir que nunca pase, quiere decir que lo intentarán. Entonces no concuerda lo que se dice que se quiere hacer con lo que se hace y esto nos preocupa. Creemos que el Barça realmente tiene cuatro grandes crisis: una social, una institucional, una ética y una económica.
Y una crisis económica.
Bueno, balsa aceite, piensa Laporta que puede ser la asamblea, tambores de guerra, dice la oposición. Pero de momento hoy, Edu Badía, Laporta de aperitivo, ha recibido una mala noticia procedente del TAS.
Sí, varapaló las palancas que activó en su día. El Barça impugnó el castigo, pero hoy el TAS ha rechazado las alegaciones y ha confirmado la sanción de 500.000 euros impuesta por la UEFA por saltarse el juego limpio financiero en 2022, cuando activó la primera palanca para recuperar la solvencia económica. El TAS considera probado que el Barça camufló los ingresos obtenidos por la venta del 25% de los derechos de televisión de la Liga como ordinarios en vez de extraordinarios. El club, además, tendrá que pagar una multa de 10.000 francos suizos por los gastos de la UEFA en todo este proceso.
Bueno, pero la cuestión es precisamente eso. Mañana en la asamblea, ¿qué creen ustedes que va a haber? ¿Balsa de aceite o tambores de guerra? ¡Que pase la pareja!
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la pareja. Emilio, mójate. Mañana, asamblea del Barça, balsa de aceite o tambores de guerra.
Mira, Manolo, bueno, yo creo que no ha habido en la historia ninguna asamblea, pero no del Barça. Yo creo que de ningún club que haya perdido una votación. Ya menos si es telemática. Imagínate a los abuelitos y a la gente entrando con el ordenador. Esto, como dirían en sus tiempos, esto está atado y bien atado. Otra cosa es que, según tengo entendido, puede haber un poquito de ruido en el inicio, ¿eh? O sea, ¿qué hace este señor aquí que no tiene cargo ninguno? ¿Quién es este señor que ha entrado a la asamblea? Para calentar un poco. Yo creo que los poquitos de la oposición, pues igual, empiezan el cónclave con un poquito de ruido, pero si Laporta pierde esta votación, Manolo, se monta la marimorena.
A ver, Tomás, ¿tú por dónde lo ves? ¿Tú qué hueles mañana?
Será telemática la asambleita, ¿eh? Y con la gente que se enchufa en Barcelona, no te extrañe que se vaya el wifi y esas cosas. Muy difícil. Algún tambor sonará, pero dudo que dé para un gran lío. Y llegado el caso, como dice Emilio, que es el que más sabe de esto, saldrá a la puerta, se meterá con el Madrid y a hombros. Podría ser una asamblea histórica, sí, la primera que tumbara las cuentas del club. Pero vamos, no creo, ¿no?
A ver, Teresa Vasallo, ¿y tú se lo has preguntado a los copenautas de qué te han respondido?
Pues la verdad es que la opinión está muy ajustada. El 53% cree que va a ser una balsa de aceite, mientras que el 47% apuesta porque va a haber tambores de guerra.
Bueno, hablando de tambores de guerra, prepárense. Hoy nuestro compañero Víctor Fernández, en Sevilla, nos hablaba de que José María del Nido padre puede ser expedientado por el club.
¿Víctor? Así es Manolo, así es, porque el Sevilla le ha abierto expediente a José María del Nido Benavente por lo que ocurrió, ¿te acuerdas? En el palco el día del derbi. Del Nido Benavente se dirigió con formas impropias y visiblemente alterado al abogado Luis Fernández de Bobadilla, a quien amenazó, según consta en la denuncia que el abogado ya ha cursado. El club tiene un código de disciplina interna que se aplica a los socios. El incidente, ojo, puede acarrear una sanción, incluso la retirada del carnet.
Bueno, pues esa es la gran pregunta que nos hacemos, Oliva. ¿Tú crees que del Nido hijo se atreverá a quitarle el carnet de sevillista del Nido padre?
A mí me parece que el comportamiento de del Nido Benavente en el palco en esta ocasión, y también nos cuentan que en otras, es un poco vergonzoso. Yo puedo llegar a entender que los actuales dirigentes del Sevilla estén ya hasta el gorro, hasta el límite con las formas del Nido. Ahora bien, que el Sevilla como club abra un expediente y alimente más este incendio, creo que no vale absolutamente para nada, simplemente para avivar más el fuego. Los dirigentes del Sevilla entiendo que deben estar más centrados en gestionar bien el club, qué trabajo tienen, más aún después de conocer los resultados deportivos y económicos del último año y medio, que son un absoluto desastre.
Hablando de trabajo, también tienen trabajo los directivos del Atlético de Madrid, que quieren seguir haciendo purga, que quieren seguir limpiando ese fondo donde están los ultras. Javi Gómez, este fin de semana el Atlético de Madrid cumple su sanción.
Sí, va a ser un clima tenso, Manolo, para el partido, porque tendrá el fondo sur clausurado por competición tras los incidentes del derbi. Una sanción que repercutirá también en el Día de las Peñas, más agridulce que nunca. Muchos aficionados descontentos por el cierre y también por la prohibición interna de viajar en los próximos 5 partidos a domicilio. Mejor dicho, de no viajar. Prueba de ello esta declaración del portavoz de la plataforma Despierta Atleti, que comprende más de 90 peñas.
Viendo antecedentes anteriores con lo que ha pasado cuando han pegado hace poco una colleja a un árbitro delante de una botella y le han golpeado, entendemos que las sanciones contra el Club Atlético de Madrid siempre son más excesivas que contra otros equipos.
Y poniendo la guinda a todos los temas que tienen que ver con directivos, ojo, ya hay fecha ganga para las elecciones a presidente de la Federación Española de Fútbol.
Hay fecha por fin, Manolo, van a ser el lunes 16 de diciembre. Ese día va a haber nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol y antes, el 25 de noviembre, se elegirá la asamblea para el periodo olímpico 2024-2028. El CSD ya ha dado el visto bueno, pero ojo, Manolo, porque el Mundial de 2030 se otorga el 11 de diciembre, así que España se va a presentar en ese congreso de la FIFA sin presidente electo.
Prepárense que vamos a hablar de fichajes.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Mañana vuelve la Liga, pero la gran pregunta que tenemos que hacerlo es si el Madrid volverá al mercado de fichajes después de la lesión de Carvajal. Melchor, ¿podemos sacar conclusiones?
Sí, bueno, lo que podemos sacar es que Ancelotti ha vuelto a insistir en lo que venimos contando en COPE, esto es que el Real Madrid no tiene intención de fichar tras esa lesión de Dani Carvajal, ya que confían plenamente en la plantilla que tiene.
No he pedido refuerzos al club porque, por lo visto, también el año pasado creo que se han manejado muy bien las lesiones que hemos tenido el año pasado y creo que vamos a hacer lo mismo esta temporada. Si necesitamos jugador idóneo para el Real Madrid, no lo descartamos de fichar a un nuevo jugador, pero buscar un jugador idóneo para el Madrid no es tan sencillo. Tenemos canteranos que pueden aportar, tenemos la vuelta de Alaba, pronto trabajando con el equipo, entonces de momento no pensamos de hacer fichajes.
De momento no hay fichajes, dice Carlo Ancelotti. En el Barça sí que hay fichajes, pero la gran pregunta es saber si el polaco Bajory, el portero que viene a sustituir a Ter Stegen, jugará este fin de semana.
Pues Chesney, por lo pronto está preparado. Lo ha dicho el polaco en una entrevista a TV3. Ha trabajado duro en estas dos semanas de parón, al principio en solitario y ya después en dinámica de grupo. Está listo físicamente y mentalmente, así que ya le toca a Flick decidir si sigue apostando por Iñaki Peña o si ya le da la alternativa a Chesney. Habla el polaco.
Sí, me he preparado estas dos semanas para estar a punto, si juego o no. Es una decisión del míster que tengo que respetar. Pero yo me entreno para jugar el partido y mentalmente ya estoy preparado.
Bueno, y prepárense porque hay noticia para el Madrid, para el Barça, para el Atleti, para el Mallorca. Porque ya conocemos las fechas y el lugar donde se va a jugar Silvia Ramos la Supercopa de España.
Esta vez se jugará en Lleida. La primera semifinal la disputará el vigente campeón de la Supercopa, el Real Madrid contra el Mallorca el miércoles 8 de enero y la segunda semifinal Barça-Atlético el jueves 9 de enero. Y la final, Manolo, se jugará el domingo 12 de enero.
Bueno, recuerden que este fin de semana el líder cierra la jornada el domingo a las 9 de la noche. Pero la gran pregunta, Víctor Navarro, es ¿Yamal jugará? ¿Está Lamin para ser alineado?
Y tanto, que está para jugar. El lunes descansó, el martes y miércoles trabajó con el fisio de su sobrecarga y el jueves y hoy mismo ha entrenado con el resto de compañeros. Mañana completará la sesión y el domingo estará para ser titular siempre que Hansi Flick quiera. La única opción de que no jugase sería porque el entrenador piense en dosificarlo.
El que juega mañana también a la misma hora, a las 9 de la noche, es el Madrid. Juega en Vigo, en Balaídos. El partido lo pita Hernández Fernández. Y Melchor Ruiz, el Madrid ha recuperado prácticamente todo, ¿no?
Sí, prácticamente a los hombres más importantes. Fíjate, Courtois, Militao, Vinicius y un Mbappé mucho más fino después de ese trabajo personal que ha hecho durante el parón. Solo son baja Carvajal, Álava y Brahim. La duda, Manolo, es saber si va a mantener el 4-3-3, ahí jugaría Rodrigo arriba, o el 4-4-2 se caería el brasileño. Lucas Vázquez va a sustituir por primera vez a Carvajal desde su lesión.
Bueno, y en el Celta, esta semana recuerden, renovación de su técnico Giraldez, no está Yago Aspas, pero ¿qué más noticias hay, Álvaro Lorenzo?
Sigue el Celta pendiente de su recurso al TAD para recibir la cautelar de Ilaiz Moriba. No son demasiado optimistas, pero están a la espera. El que no va a estar seguro es Yago Aspas. La duda es quién lo va a sustituir en el 11. Un Celta que recupera a Jailson para el partido y se espera, por cierto, lleno en Balaídos. Es el primer duelo de un Claudio Giraldez que pasó 7 años en la cantera del Real Madrid como jugador ante el conjunto blanco.
Bueno, y el dato que me quieres dar de ese partido entre el Celta y el Madrid, ¿cuál es, Pedro?
Pues que el Madrid, que lleva 41 partidos de liga sin perder, puede conseguir mañana algo inédito en su historia. Ganar como visitante en el mismo estadio en 7 ligas seguidas. Porque el Madrid no para de ganar en Balaídos desde el 2-2 de enero de 2018.
Bueno, así de bonito es el dato y así de bonito es el tiempo de juego, que mañana volverá a partir de la 1.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Eso será mañana, pero hoy tenemos otro tiempo de juego que va a hacer el Ifrade y que va a comenzar a las 9 de la noche con un partidazo a la vez Valladolid. Y digo partidazo que pita Melero López porque, ojito, los dos quieren quedarse en primera. ¿Y con qué noticias, Arrillaga?
Pues con mucha necesidad de puntos aquí. En las últimas 3 jornadas ninguno ha conseguido ni un solo punto y lo quieren hacer aquí a partir de las 9. 6 cambios en el Valladolid respecto de la última jornada. 3 en el Deportivo a la vez para este partido, que poco a poco va entrando gente. 13 grados en Mendizorroza a las 9. Este Deportivo a la vez, Real Valladolid.
Mañana abre la jornada un Atleti español que va a pitar Busquets Ferrer, el que pitó el Derbi de Madrid. José Ángel Peña, noticias del Atleti.
Ernesto Valverde, Manolo, no ha adelantado la convocatoria a la espera de resolver alguna duda, como la de Vesga, que arrastra molestias musculares. Con quien sí podrá contar es con Nico Williams, Yeray y Agirrezabala. La cruz de la moneda es para Paredes, que se perderá la visita al Español por sanción, y para los lesionados Sancet y Simón.
¿Y qué me quieres contar del Español, Quique?
Que ya está en Bilbao con Cabrera y sin Puado, que se ha resentido de sus molestias en una rodilla. El portero Pacheco se ha quedado en casa por una fascitis plantar.
Recuerden, Osasuna Betis, lo dirige Muñiz Ruiz, se juega a las 4:15. Las noticias del equipo rojillo, Alberto Sanz.
Manolo, son baja Iker Muñoz y Quique Barja. Entran en la convocatoria los 3 internacionales, Boyomo, Brian y Budimir. Y la gran duda, el quebradero de cabeza reconocido que es para Vicente Moreno, si poner a Pablo Ibáñez o a John Moncayola. Un encuentro que firma ganar de cualquier manera al técnico rojillo, pero reconoce que jugando bien estará más cerca.
El Betis necesita puntos, pierde a los Chelsea. ¿Y qué más noticias tiene Ocaña?
que también pierde a Marroca. Otro de los jugadores importantes en el centro del campo no va a estar el futbolista catalán Giovanni Lo Celso, hace 540 minutos que no marca nadie que no sea Lo Celso en el Betis, y recupera a Nathan. Por cierto, el resto de internacionales a punto para Pellegrini.
Hablando de internacionales, un internacional sotogrado dirigirá el Girona Real Sociedad. Noticias del equipo de Michel Alberdiez.
Muchos problemas para el Girona para recibir mañana la Real Sociedad. 8 bajas, los últimos en caer: Brian Gil, Asprilla y Pau López. Además, algún jugador arrastra molestias. Todo para afrontar 7 partidos en los próximos 21 días.
¿Y qué me quieres destacar de la Real, Marco Antonio?
Lista de convocados de 24 jugadores causan baja ayer: Pablo Marín, Saharian, Traoré y Urco. El último internacional en llegar de los 14 que fueron seleccionados ha sido John Mikel Aramburu, pero Emmanuel Alguacil nos ha contado que están todos en buen estado de revista. A la Real le toca ganar porque se le escapan las plazas europeas.
Prepárense, porque en el tiempo de juego de la COPE no solamente se habla de primera, hablamos de más.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo, con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Desde las 8:30 en el Nuevo Arcángel se está jugando el partido entre el Córdoba y el Cartagena. Fernando López, ¿cómo va eso?
De momento, Manolo, con el marcador de 0-0, es el Cartagena el equipo rival quien más veces ha llegado a la meta contraria, la de Carlos Marín. Sin embargo, ha sido el Córdoba, por medio de un disparo de Jacobo González, quien ha estado más cerca del gol. En el minuto 19 de partido, en el estadio del Arcángel, Córdoba Club de Fútbol 0, Cartagena 0.
Salguero, ¿qué más destacamos de la jornada de segunda?
Los ojos pendientes de la vuelta de Santi Cazorla con su Oviedo a la Rosaleda, 12 años después de llevar al Málaga a la Champions. Además, el líder, el Racing de Santander, que va a seguir siéndolo, viaja a Cádiz. El segundo, el Zaragoza, recibe a la Almería. Y el tercero, el Huesca, se mide al Racing de Ferrol.
Y además, recuerden, tenemos 3 partidos adelantados de la primera red. Fer, justo que apuntamos.
En juego, lo has comentado, el Baracaldo 0, Zamora 0, el Atlético B 0 y el Recre 0, y el Sevilla Atlético 1, Villarreal B 1. Para el fin de te destaco, Manolo, el Andorra Cultural Leonesa, tercero contra primero, y el Murcia frente al Marbella en el grupo 2.
Recuerden, hablamos de fútbol internacional. Juan Torrejón, hoy Guardiola ha elogiado la elección de Tuchel como entrenador y seleccionador inglés.
Aunque primero ha lamentado la marcha de Bechirstein al final de temporada, ha dicho que se va una parte de él, y sobre Tuchel y su fichaje por Inglaterra, solo le desea buena suerte.
Manager Thomas Tuchel is the manager, so let's congratulate him.
Tuchel ha sido el elegido, así que felicidades. Es un gran trabajo y después de 9 años aquí no puedo más que desear lo mejor a Inglaterra. Yo soy entrenador del City, las conversaciones que tengo son con el City, y Tuchel ya ha sido confirmado, y eso es lo que importa, el resto no importa.
Bueno, pues el resto de Internacional Avilés, ¿por dónde pasa?
Pues mira que está jugando el Dortmund, rival del Real Madrid en Champions esta semana. De momento, minuto 22-0-0 contra el San Pauli. El Bayern, el líder de la Bundesliga, rival del Barça, recibe mañana al Stuttgart. También está jugando en Francia el Lille, rival del Atlético de Madrid, que está jugando en Mónaco y empata 0 en el minuto 7. Y el Slovan de Bratislava, rival del Girona, se mide al Spartak de Trnava. El partidazo de este fin de semana, el domingo 5:30, punta Manolo, Liverpool-Chelsea.
¿Y qué destacamos de la jornada de la Liga F, Teresa?
El líder de la clasificación en el FC Barcelona se enfrenta al Levante y el Atlético de Madrid a la Real Sociedad. Además, hay derbi madrileño. El Madrid ECF jugará contra el Real Madrid y el Sevilla se mide al Español.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 12 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Motociclismo, Gran Premio de Australia, primera jornada. En juego el título. ¿Cómo ha ido la cosa, Borja González?
Difícil día en el circuito de Phillip Island por la aparición de la lluvia por la mañana, que de hecho ha provocado la cancelación del primer entrenamiento. Se lo han jugado todo en la segunda sesión y ahí el más rápido, y como suele pasar cuando hay que adaptarse a toda velocidad, ha sido Marc Márquez. Segundo ha terminado su hermano Alex en un grupo de los 10 mejores en el que también se ha metido Marc Viñales, y se han metido los dos primeros de la general. Cuarto Martín, que ha sufrido una pequeña caída al inicio de la sesión. Quinto Pecco Bagnaia.
Recuerden, 10 puntos separan al español del italiano. Gran premio de Texas en Austin. Gran premio de Austin en Texas. ¿Cómo han ido los libres o cómo van, Carlos Miquel?
Bueno, pues ha terminado la primera tanda de entrenamientos y el más rápido ha sido Carlos Sainz. Amanecer rojo de Ferrari, los dos coches que llevan menos novedades de toda la parrilla, han sido los más rápidos. Le ha sacado 21 milésimas Sainz a Leclerc, tercero Verstappen por delante de Norris. Están jugando el título, 52 puntos de diferencia para el holandés. Noveno de Fernando Alonso, satisfecho de momento con las evoluciones de su Aston Martin.
Por cierto, Carlos Miquel, te tengo que preguntar acerca de esa decisión de la FIA. ¿Tú crees que le va a meter mano, que va a sancionar a Red Bull?
No va a haber sanción, es decir, no le van a penalizar con pérdida de puntos o con sanción en una carrera, pero han hecho quitar esa pieza móvil, esa variación de altura que podían hacer entre calificación en carrera, esa bandeja X-Tri, le ha quitado del monoplaza y ojo que eso puede perjudicarles.
Y en ciclismo, bombazo, noticia de última hora, tenemos campeón del mundo, Eric Fradel.
El castellonense Sebastián Mora, a los 36 años, también se ha proclamado campeón del mundo en la modalidad de puntuación, 8 años después de serlo en Scratch. Una carrera estratégicamente perfecta, de menos a más, con 2 vueltas ganadas y entrando en todos los cortes buenos. Y además, se impuso en el sprint final, que puntuaba doble, para superar por un solo punto al local danés Larsen. Este de Sebastián Mora es el vigésimo oro de un español en pista.
En baloncesto, Euroliga, ayer ganó el Madrid al Panathinaikos, hoy tenemos 2 equipos españoles. Juan Arias, Estrella Roja, Barça, ¿cómo va eso?
Estamos en el descanso, Estrella Roja 47, Barça 44.
Y también se está jugando desde las 8:30 el encuentro entre el Asvel y el Baskonia. Parra.
Cuarta jornada de Euroliga para el Baskonia, que tras vencer el martes al Madrid llega con un balance de 2 victorias y 1 derrota. Están jugando el Lyon, como decías, ante el Asvel Villarreal, y de momento pintan bastos para los de Lasso. A 8-5 del descanso, Asvel 22, Baskonia 14.
Bueno, hablamos de balonmano, de la jornada de Asobal y de la lista de España. Luis Malvar.
Porque Jordi Rivera ha facilitado la lista de 16 jugadores convocados para los 2 partidos ante Italia y Letonia para el Europeo 2026. 6 y 10 de noviembre, una lista llena de novedades con los hermanos Cicusa, Víctor Romero, Carlos Álvarez, regresan Jan Gurri e Ian Tarrafeta, y en la Liga Sobal, sexta jornada, en juego 10 minutos del segundo tiempo, Granoller 23, Puente Genil 24, a las 9:30 de Mar de León con el Cuenque. Mañana destaca Torre la Vega, Vida Soa.
¿Y qué destacamos de la jornada de la Liga de Fútbol Sala, Santi Duque?
2 partidos, Manolo Abreno, y esta segunda jornada desde las 8:30 está en juego el Barça 0, Manzanares 0, y a las 9 empieza el Jimbi Cartagena, Sala 10, Zaragoza.
En Cádiz, en Soto Grande, ¿cómo le va John Ram, Quique Iglesias?
Bueno, le va bien, pero es que claro, es que a Jorge Campillo le va maravilloso. Extremeño, menos 15 total, sin bogies, es super líder. El resto, bueno, pues de meras comparsas. Rames sexto, con una vuelta hoy buena de 66 golpes, pero está a 7 de Campillo.
Y además, estamos ya en la recta final de la Copa América. José Luis Gil, ¿tenemos ya ganador?
No, pero está a puntito, porque hoy 2 victorias del New Zealand colocan el marcador en 6-2 favorable a los oceánicos. mañana novena y décima regata. Con que los del New Zealand ganen una, ya se habrán llevado la Copa América, o lo que es lo mismo, tienen 5 match ball.
Bueno, recordemos simplemente cómo va ese partido entre el Córdoba y el Cartagena, Fernando López.
En el minuto 27 de partido, esto se queda con el Córdoba 0, Cartagena 0.
Ya saben que si quieren escuchar ahora La Linterna, Ángel Expósito está encantado. Pero si ustedes quieren oír Tiempo de Juego, Eric Frade está preparado. A las 11:30 les espera Joseba Larrañaga con el partidazo. Pero siempre, eso sí, aquí en su casa, en la COPE.